Doctora Elvira Montanía, ¿cómo le va?
Bien, buen día, ¿cómo estás?
Usted es representante legal de los nativos que están reclamando la salida de Ana María Allen.
Sí, así mismo es.
¿Por qué quieren los nativos que Ana María Allen ya no esté al frente de la institución?
Y aparte, como dicen los indígenas, oye, guardadores, huino, los enduceis, el tema de que se sospecha graves malversaciones.
Espera que
en diferentes rubros.
Doctora Elvira, oye guarú, sí. La indígena cuérare.
Indígena cuérare y oye guarú, no orejehui. No orejehui, no orejehui, o cañu, orejehui.
Oye guarú significa, le damos
nos
asco.
Nos desprecia, tiene asco de nosotros.
Es posible, na.
Pero no, y así es, así fue desde que ella asumió el cargo, ella se manifestó de esa forma y los líderes indígenas denunciaron en todas las instancias.
Bueno, pero ¿y cuál es la denuncia de corrupción que supuestamente pesa sobre la presidenta del INDI?
Se hizo justamente el viernes 30 y también el lunes 3 de diciembre dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado. Por lesión de confianza, uno, y el otro por hurto agravado. Así es.
¿Qué casos específicos? ¿Nos podés dar los datos precisos?
Concretamente varios rubros, uno de ellos es de capacitación. Ella fue pagando honorarios a sus asesores que nunca, según se tiene información, no hicieron nunca los cursos de capacitación.
¿En dónde fueron
los cursos? Y más o menos se maneja un monto de 160 millones aproximadamente en ese poco lapso de tiempo. No existen documentos que respalden dichas capacitaciones.
¿Dónde supuestamente eran las capacitaciones?
Y eso es lo que no se hizo nunca y se está pidiendo informe a la Fiscal General del Estado para que tome las medidas pertinentes para la investigación, pidiendo lista de beneficiarios, lugar, hora, el tema de capacitación, etcétera.
¿Y lo otro, Elvira?
Y lo otro también es el tema del planillerismo, porque ella puntualmente dicen que cobran su salario, pero que en los primeros dos meses prácticamente ella no estaba por el INDI, porque hay numerosos líderes que iban, pedían audiencia a quienes se les concedía, fue casi 15, 22 días de larga espera, y ella prácticamente no estaba por el INDI.
¿Y dónde estaba?
Y aparte la designación, y bueno, eso es lo que no se sabe. Algunas veces le veían por el centenario en exposiciones florales, según ella misma alzaba en su página, ¿verdad?, en el Facebook. Y así cosas así, en horarios laborales, entre otras cosas. Siempre que se iban los líderes indígenas, después de esperar 15 a 20 días para que se le conceda audiencia, siempre le decían que ella no estaba. Pero ella les decía, ¿para qué vienen a la Asunción? No hace falta que vengan. Cuando ella sea necesario, ella se va a ir a las comunidades indígenas. Y que le den 20.000 guaraníes a su pasaje y que se vuelvan a sus comunidades. Ese era el trato, las pocas veces que tenían la suerte de hablar con ella.
Estas dos denuncias fueron presentadas como denuncia penal, doctora.
Sí, ante la Fiscalía General del Estado, Sandra Quiñones. Ante ella se presentó el viernes 30 y aparte del tema planillerismo, lesión de confianza, designación de funcionarios que en realidad no cumplían horario alguno dentro del INDI, pero tenían pingües de honorario según también denuncia de los propios indígenas. Y el tema del hurto agravado que aconteció con documentos, mobiliario, equipo informático del INDI a través de un boquete de 2 metros cuadrados y un escalamiento irregular de un inmueble baldío abandonado sin orden judicial, sin nada. Si ella quería hacer bien las cosas, bien podía haber solicitado una autorización judicial como correspondía para poder hacer las cosas bien, ¿verdad?
No, el hecho que se va, que cierre las puertas luego ya es, y que haga un boquete para sacar las cosas. ¿Cuándo se ha escuchado que por un boquete se mude una institución pública? Y eso es inédito, doctora.
Sí, así es, y por personas que no son funcionarios del instituto, y aparte por 3 militares involucrados que tampoco sabemos cuál era el objetivo, porque estaban 3 militares, total 13 personas en flagrancia, aprendidos por efectivos de la policía de la primera, puesto a disposición de Claudia Penal, unidad penal número 3, que rápidamente les liberó porque dice que no habían evidencia.
¿Qué hacían los militares ahí, doctora?
Y bueno, y en su declaración recibido una orden, pero así nada más, no especifica tampoco en la carpeta fiscal qué tipo de orden. Ya tenemos copia de la carpeta fiscal y no existe absolutamente ninguna resolución judicial, nada en absoluto que les haya autorizado a ingresar al predio, a las instalaciones oficinas del instituto.
Perfecto. Bueno.
Así es.
Doctora, estamos atentos. Actualmente el INDI, ¿dónde funciona?
Y frente, nos dijeron que frente a Club Libertad sobre la avenida Artigas.
Y ahí en una, en la, ¿sí?, oficina que originalmente era, no hay más nada.
Sí, no sabemos por qué se mantiene cerrada hoy, usando una medida de despeje y bloqueo, pretendió el administrador abrir la puerta cuando que no había orden de apertura, no estaba un juez, ni un fiscal, ni un oficial de justicia, en forma totalmente irregular, casi hizo caer, hecho punible hasta a los mismos efectivos policiales, pero estaba la de derechos étnicos que labró un acta diciendo de que se había dado cumplimiento al despeje en forma pacífica y que eso era lo único que iban a cumplir, porque no había ninguna orden de apertura de puerta ni nada de eso. Y ese administrador quiso utilizar ese oficio dentro de un contexto de amparo, pero lógicamente nosotros nos percatamos de que no había una orden específica y bueno, elegimos que se proceda como corresponde según la ley. Y quisieron usar como desalojo para desalojarle también ahí a los indígenas, cuando que sabemos que el desalojo también no procede, ¿verdad? Porque ellos, en virtud del artículo 32 de la Constitución Nacional, derecho de reunión y manifestación pacífica y la ley del marxódromo, ellos están ahí resguardando lo poco nada que queda del INDI.
A ver, ¿representantes de cuántas comunidades están frente al INDI?
Y estamos más o menos entre 15 etnias. Y ayer por los medios de comunicación se le hizo entrevista a casi 10 representantes de etnias, tanto de la región oriental como occidental. Y ahora estamos acá en la plaza, donde según una información que también estaban en el Facebook, iban a aprender a líderes indígenas por el caso de Tacuaraí, que ellos vinieron a denunciar acá en la capital. También el contubernio. Sí, el caso de Tacuaraí, el caso de la comunidad que fue diezmada, desaparecida, torturada, que también se le mató a uno de los indígenas estudiantes de antropología, y en contubernio los tres agentes fiscales del Salto del Guairá, Corpus Christi, Bellavista, Amambay, más la policía y los jueces, todos involucrados en contra de esta comunidad indígena. Ellos vinieron hasta Asunción, Taroa, de cómo se dice, escondidas, para llegar a denunciar acá, porque allá iban a ser totalmente aprendidos. Y ahora hay una orden acá que supuestamente la gente fiscal va a venir y les va a aprender a toditos y remitirles directamente a Tacumbú. Esa es la información que está en el Facebook. Uh-huh. Es grave lo que está aconteciendo aquí.
Bueno, doctora, le agradecemos, vamos a seguir de cerca.
Le agradecemos muchísimo también el apoyo, ¿sí?
Abogada, gracias. Elvira Montanía, representante.